Una de cada 6 personas mayores de 60 años sufre o ha sufrido maltrato. La mayoría procede de su círculo cercano. A este panorama, ya de por sí muy preocupante, hay que sumar que las víctimas tienen problemas cognitivos que afectan su recuerdo, lenguaje o movilidad. No se pueden defender. Estas personas ven cómo sus familias no les atienden como es debido. Hay falta de higiene, mala alimentación o simplemente no se les tiene en cuenta para una decisión que les afecte directamente. Lo explica con este ejemplo Vicente Pérez, director de la Confederación Estatal de Mayores Activos.
Se ha roto la cadera y pronto le van a dar el alta y no pueden cuidarlo en casa porque, total, que le están buscando una residencia. ¿Tú qué nos recomiendas? Y yo no le recomendé nada. Le dije, te voy a hacer 2 preguntas. ¿Tu suegro cómo está cognitivamente? Y dice, no, mi suegro está mejor que tú y que yo. Segunda pregunta, ¿y tu suegro qué piensa de todo esto?
En ocasiones las personas mayores suponen un conflicto en las familias, son una especie de arma arrojadiza que utilizan para atacarse.
1 de cada 4 casos, es decir, en el 25%, detrás de esa situación de maltrato, sea la que sea, hay un conflicto en familia, principalmente entre hermanos, que utilizan a los padres como arma arrojadiza contra los otros hermanos con los que hay conflicto.
Escuchando estas situaciones, cada vez está más claro que vivimos en una sociedad egoísta. Estamos estresados, no hay tiempo para el otro, perdemos la empatía con quien tenemos al lado. Jacqueline es doctora en psicogeriatría.
Algo que es tan básico en nuestra educación, que es el buenos días, buenas tardes, buenas noches, un por favor, un gracias, un con permiso, siga usted. Son básicos en nuestra educación. No tenemos a veces conciencia por la falta de tiempo de que esto hace un gran día o un mal día a una persona solitaria.
Por eso es importante la educación desde pequeños, pensando en los mayores. Los niños deben ser conscientes de que se debe respetar a las personas mayores, ya sean sus abuelos o un desconocido que se cruzan por la calle.
Porque nadie les enseñó que se considera una falta de respeto subir a un autobús y yo tengo 14 años y no le voy a ceder a mi abuela el asiento, me siento yo, porque es más cómodo llevar el móvil en la mano para poder chatear mientras mi abuela, que tiene 70 años, va agarrándose del tubo para no caer.
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Cómo me gusta eso de neuropsicóloga, me parece tan importante. Oye, ¿quiénes son víctimas de maltrato y abuso en la vejez?
Pues mira, Ángel, son aquellos mayores que no tienen unos familiares cercanos, aunque también ocurre con aquellos que tienen familia directa. Sobre todo que tienen dificultad para moverse, tienen ciertos problemas de memoria o algún tipo de demencia, siendo las personas más vulnerables, las víctimas más fáciles y más afectadas, sobre todo las que dependen de otros para que les ayuden con las actividades de su vida diaria, como por ejemplo es asearse, vestirse. Y fíjate un dato curioso que ocurre más en mujeres que en los hombres.
Hablamos de todo tipo de maltrato, tanto físico como psicológico, muy difícil de identificar. Jacqueline insiste en la importancia de la formación de vosotros, los profesionales, a los que no se les debe pasar ni un detalle.
Saber identificar si la persona mayor, mi abuelita, mi abuelito, se encuentra ansiosa, se encuentra deprimida, si presenta algún signo de deterioro que yo vea, de que ya no recuerda muchas cosas, pero no se me olvidaron las llaves, sino un deterioro de repente más importante, como el nombre de algún miembro de la familia, ¿no?
Aurora, ¿cómo podemos identificar si alguien está siendo maltratado o una de estas personas está siendo abusada?
A ver, no es fácil detectarlo, Ángel, bien porque sienten vergüenza o porque no son conscientes de lo que les está ocurriendo. Algunos signos que pueden alertarnos son cuando, por ejemplo, se observa que la persona deja de hacer esas actividades que anteriormente le agradaban, como por ejemplo puede ser ir al teatro, jugar a las cartas con los amigos, tejer, o cuando se observa que están descuidando en el aseo o se evidencian signos físicos como pueden ser moratones, quemaduras, heridas. Además, otros pueden mostrar cambios de conducta, como pueden ser dificultades para conciliar el sueño, o cuando vemos algunas señales de trauma, como pueden ser moverse continuamente. Están más ansiosos o retraídos, por ejemplo, su manera de actuar es más agresiva, y por lo general tienen momentos en los que se encuentran desconectados de la realidad o más confusos de lo habitual, afectándose su estado de ánimo. Entonces, en estas situaciones son en las que hay que denunciar a los servicios correspondientes.
Claro. Lo comentábamos hace un momento, la mayoría de los mayores son muy vulnerables y en la mayoría de los casos se callan, no se atreven a denunciar, sencillamente porque no saben a quién acudir.
Las personas mayores generalmente dan la vida por el hijo, por el nieto, y muchas veces no van a jamás hacer una denuncia, ni siquiera dentro de la casa, mucho menos una denuncia de ley sobre un maltrato. Ellos se lo callan, lo sufren en silencio.
Aurora, ¿cuáles son los efectos del maltrato, el abuso a largo plazo de estas personas mayores?
Pues además de las secuelas físicas que podemos observar, que son evidentes, provoca otras que no son tan visibles como son las psicológicas, mostrándose más temerosos y deprimidos, y la mayoría con ese sentimiento de culpabilidad. Además, estas personas van a romper con su vida social y en algunos casos con esa situación económica que pudieran tener e incluso llegar a una muerte prematura.
¿Cuáles son los factores de riesgo del maltrato a estas personas?
Ángel, son múltiples los factores que pueden interferir en una situación de maltrato a estas personas, pero los de mayor riesgo son las alteraciones emocionales, viéndose muy reflejadas en el comportamiento diario, porque hay personas que al llegar a la tercera edad pueden sufrir algún tipo de trastorno psicopatológico que afecta a la estabilidad emocional, siendo más vulnerable a sufrir ese maltrato o abuso. También otras personas han tenido una serie de vivencias o experiencias difíciles a lo largo de su vida y ahora no tienen esa capacidad para defenderse ante esas situaciones amenazantes. Y otro factor es la dificultad para comunicar que están siendo maltratados, porque muchos a lo mejor tienen dificultades para ver o para oír o para comunicarse, o porque sufren algunos déficits cognitivos, como puede ser Alzheimer o demencia. Y hay estudios ya que dicen que hay un mayor riesgo de sufrir maltrato pasados los 75 años de edad.
¡Qué horror! Nuestra doctora Jacqueline insiste en la educación como base fundamental para evitar el maltrato.
La base de todo esto, de poder evitar estas situaciones tan desagradables y además tan tristes, es la educación. Tenemos que hacer mucho, mucho trabajo en educar, en humanización a nuestros jóvenes.
Educar en humanización. ¿Es fundamental esto para prevenir el maltrato de la vejez?
Por supuesto, Ángel. Porque habría que comenzar por establecer una mayor protección legal a través de programas especiales y no olvidarnos que algún día los demás, vamos a ser de la tercera edad. En definitiva, hay que fomentar esa educación acerca de las necesidades de las personas, así como los factores de riesgo para que se produzca ese abuso. Y para ello es necesario que las instituciones lleven a cabo campañas de sensibilización, y no solo para las personas que tienen estas edades avanzadas, sino también para los profesionales de la salud, siendo esencial que la formación dirigida a las personas que atienden cuenten con una formación de excelencia, que no se hagan cursos por hacer, que sirvan de justificante para ocupar un puesto o realizar un trabajo, convirtiéndose en un mero trámite burocrático, sin que se tengan en cuenta los conocimientos suficientes, la actitud que merece la atención de nuestros mayores. También son necesarias políticas sobre la atención en residencias para mejorar el nivel de la atención, así como intervenciones de apoyo a los cuidadores para gestionar el estrés que les supone, programas de asistencia, por ejemplo. Y en cuanto a la familia, es fundamental, tiene que haber una implicación de todo el núcleo familiar, porque es esencial, Ángel, evitar tratarles como si fueran niños irresponsables, desatendiendo las necesidades individuales, atacando a su integridad física.
Algún día hablaremos de quién cuida al cuidador, me parece muy interesante. Oye, y hablando de niños, Aurora, ¿Se puede hacer una comparación entre el maltrato de esta tercera edad y el maltrato en la edad infantil?
Pues mira, Ángel, es frecuente que se comparen ambos maltratos porque existe una relación paterno-filial entre una persona que depende de otra, ¿no? Un cuidador y una persona que necesita esos cuidados. Y en muchas de las ocasiones, el abuso por parte de un cuidador contra la víctima está relacionado, fíjate, con una situación de dependencia en la que puede estar inmerso el agresor. Fíjate, aún existiendo dependencia del anciano, ¿no?, de ese cuidador, porque gran parte de estos problemas se resolverían o al menos ocurrirían en menor medida si los familiares estuvieran al tanto, no solo en esos casos de necesidad o cuando se encuentren enfermos, ¿no? Porque igual que los padres tenemos responsabilidad legal sobre los hijos menores de edad, también los hijos tenemos que tener responsabilidad respecto a nuestros padres.
Claro. Y la última, termino casi como siempre, Aurora. Se te presenta en la consulta una hija con su padre o su madre anciano que lo ha sufrido, ¿y qué haces? ¿Cómo trabajas en estos casos?
No es fácil y se intenta ayudar a todos los miembros que forman parte del entorno de esa persona. Y el objetivo terapéutico, Ángel, es mejorar el estado emocional, rompiendo con todo lo que pueda estar interfiriendo en la calidad de vida de estas personas, tanto el anciano como los familiares, para que todas sus necesidades queden cubiertas. Además, que adquieran conciencia de que están siendo maltratados, porque muchas veces esto no ocurre, y mediante estrategias de comunicación asertiva adquieran esa capacidad de expresar lo que les está sucediendo y sobre todo que sean capaces, Ángel, de autorregular sus emociones y ese sentimiento de temor, de ansiedad, para que no deriven una depresión.
Todos los martes, salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Gracias, Aurora. Cuídate.
Gracias a ti y buenas tardes, Ángel.
Un beso.